Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, buenos días a la vida, buenos días en este miércoles 15 de febrero de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDG PV, y comparto también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Así que hay distintas formas de escuchar y ver la información que tenemos para usted esta mañana, este miércoles 15 de febrero. Estas son las noticias. Urge defensa hídrica, cuidado de ríos, arroyos y uso racional del agua. Es una de las propuestas en los talleres de ordenamiento, este ordenamiento que se realiza convocado por la Semarnat, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, varias instituciones y la SEMADEF. Ya le tendremos toda la información. Por cierto que Profepa Jalisco atenderá permanentemente a Puerto Vallarta, así lo dice Lorena Minerva Arriaga, encargada del despacho de Profepa en el estado. Pide Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano de la Zona Interestatal de Bahía de Banderas al Cabildo de Puerto Vallarta aprobar el Programa de Desarrollo Territorial que fue creado desde el año pasado. Instalan el Consejo Consultivo para el otorgamiento del Premio Vallarta 2023. Puerto Vallarta capta más de 966 millones de pesos en derrama económica durante el primer fin de semana largo. Se alista también Nayarit para el periodo vacacional de Semana Santa. Le vamos a tener todos los detalles. Bueno, el Día de los Enamorados ayer disparó precios, costos de flores, regalos, artículos y también servicios. También se incrementaron la venta de, ¿qué cree?, de ostiones y otros artículos. Una mayor presencia policíaca no resuelve la delincuencia, solo la inhibe, así lo considera la alcaldesa, la alcalde de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo. Empresarios de Puerto Vallarta comienzan a ampararse ante las nuevas disposiciones para el consumo de tabaco. Tenemos noticias nacionales, internacionales, información de Jalisco y Nayarit. Abre nuevos registros para recibir la pensión de bienestar en Jalisco. Será para los adultos mayores que cumplen 65 años en enero y febrero de este 2023. El Congreso del Estado puede operar 649 empleados menos de los que tiene actualmente, señaló el Instituto Mexicano de la Competitividad, luego de analizar una nómina súper obesa del Poder Legislativo. De acuerdo con el diagnóstico empresarial de atracción y retención de talento de la Coparmex en Jalisco, hay 80 mil vacantes disponibles. Los espacios están desocupados por la rotación causada por motivos de salario, oferta externa y también el clima laboral. Y bueno, ya está listo Daniel Valencia, que nos tiene las breves nacionales e internacionales. Adelante, Daniel.
Señal Nacional.
Como seguimiento al caso del supuesto plagio de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, la Universidad Nacional Autónoma de México incita a la jurista y a Edgar Báez a presentar los documentos necesarios para defender su tesis. sigue la violencia en el país. 5 personas fueron asesinadas frente al Palacio Municipal de Santiago Amoltepec, comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca, en un enfrentamiento armado donde participaron hombres que portaban rifles de alto poder. La esposa del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira, testificó este martes en favor de su esposo en un tribunal de Nueva York. La mujer justificó los ingresos y propiedades de la familia, presentados por la fiscalía como producto de los supuestos sobornos pagados por los narcos a su marido.
Señal Internacional.
El paso del ciclón Gabriel en la isla norte de Nueva Zelanda dejó al menos 3 muertos y más de 10.500 personas desplazadas, según los datos divulgados por las autoridades del país oceánico, que prosiguen con el rescate y ayuda a la población afectada por el desastre. La firma estadounidense Verix estimó este martes que las pérdidas económicas asociadas a los terremotos que sacudieron Turquía y Siria el 6 de febrero superan los 20.000 millones de dólares. Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y embajadora ante las Naciones Unidas, anunció su campaña presidencial, la primera que enfrenta al expresidente Donald Trump por la candidatura republicana para 2024.
Hoy miércoles 15 de febrero, hace 46 días que inició el año. Con esto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Claudio, Georgina, Ángel, Faustino y Saturnino. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos el Día Internacional del Cáncer Infantil y recordamos que en 1564 nace el astrónomo, matemático y físico italiano Galileo Galilei, descubridor de las 4 lunas de Júpiter, además de ser el fundador del método experimental. En 1925, el mexicano Julián Carrillo estrena en el Teatro Principal el Sonido 13. Este sonido rompe con el sistema musical tradicional basado en 12 sonidos. En 1946, en Estados Unidos se presenta la ENIAC, la primera computadora electrónica. Y en el año 2003, en todo el mundo tiene lugar las manifestaciones mundiales contra Estados Unidos por su invasión a Irak, resultando la mayor movilización ciudadana de la historia humana.
Gracias, Paulino Barraza, que nos tiene todos los días las efemérides y el santoral.
Señal Financiera.
El peso mexicano esta mañana cede terreno frente a la moneda estadounidense, el dólar. El dólar se favorece de que posiblemente la Fed de que mantenga sus restricciones de la política monetaria, ya que datos muestran que la inflación está tardando en desacelerarse, como comentan. Y bueno, por lo pronto, por la inflación en Estados Unidos, que persiste justamente. Déjeme comentarle que la Reserva Federal, lo que le llaman la Fed, la inflación en Estados Unidos se moderó levemente en enero y se ubicó 6.4% por encima del 6.2% estimado por el mercado, con lo que elevó la posibilidad de más incrementos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y bueno, por lo pronto, el peso también aprovecha esta situación. Déjeme comentarle el tipo de cambio. ¿Sabe cuánto estamos ahora? Ahí se lo tengo en este momento, que son las 9 de la mañana con 11 minutos. Ya abrieron los bancos las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está ubicando por unidad 18 pesos con 65 centavos. Esto no se había visto, pero usted lo puede encontrar a la compra y a la venta, el dólar estadounidense. A la compra 18 pesos con 5 centavos, a la venta 19 con 16 centavos. El dólar interbancario 18 pesos con 64 centavos, a la venta 18 con 65. Mientras que el dólar canadiense se está cotizando a la compra 13 pesos con 88 centavos, a la venta 13 con 89. El euro se compra a 19 pesos con 68 centavos, se vende a 20 con 22.
Señal Clima.
Y está listo el maestro Víctor Manuel Cornejo López con el pronóstico del tiempo. Ya lo tenemos en la línea y nos tiene, pues, a detalle cómo nos pinta el día de hoy. Pues, se nota un clima rico, ¿no? Sabroso. Ya lo tenemos al maestro. Adelante, maestro. Buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues la diversidad térmica sigue imperando en el país. Muy frío en el norte, templado en la parte media y algo caluroso en el sureste y península de Yucatán. Tapachula y Mérida superarán hoy los 33 grados centígrados. El frente frío número 32 ya se disipó en las costas tejanas, pero el frente frío número 33, que se asocia a corriente en chorro y vaguada polar, estará generando nevadas en la Sierra San Pedro Mártir, Juárez y La Rumorosa en Baja California y mañana en Sierras de Sonora y Chihuahua. Dicho frente saldrá mañana a los mares del Golfo de México provocando mal tiempo o efectos de norte en los estados de la vertiente con lluvias en el sur de Veracruz, norte de Oaxaca, Tabasco y Campeche, siendo las más relevantes en Sierras de Chiapas y vientos fuertes en la zona de La Ventosa, sobre todo este viernes próximo. La masa de aire frío que le acompaña propiciará amaneceres muy helados, primero en la mesa del norte, después en sector oriental del país y mesa central. Mientras tanto, tiempo cálido y estable continuará en los litorales del Pacífico, desde Nayarit hasta Oaxaca. Gradualmente, los vientos occidentales vespertinos se irán acentuando en dicho litoral. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados y ciertos bancos de niebla, sobre todo desde Corrales hasta Los Arcos, pero ya se disiparon. Predominará el sol la mayor parte de la jornada, con algunos ratos mezclado con nubes dispersas sin lluvia. Soplará el viento algo relevante posterior al mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 25 grados, cercano a las playas, 27 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este menos fresco amanecer, ya lo comentabas, Susana, fue de 15.9 en zonas periféricas, 18 grados y medio en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Déjeme comentarle que hoy es el tercer taller de estos talleres de participación social para pues dar seguimiento a este ordenamiento ecológico participativo. Esta es una herramienta que nos permite a todos participar y decidir sobre lo que sí y lo que no en Puerto Vallarta. Bien, nos vamos a ir a la pausa y regresamos con esta información, porque déjeme comentarle, urge la defensa hídrica, es decir, la defensa del agua, cuidado de ríos, arroyos y uso racional del agua. Esta es una de las propuestas que se hizo en el taller de que se realizó ayer en el Centro Universitario de la Costa. Hoy es en el ejido El Jorullo, en el restaurante Los Coapinoles, a las 10 de la mañana.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continúan los talleres, amigos del auditorio, estos talleres para el ordenamiento ecológico en Puerto Vallarta. ¿Convocados por quiénes? Por la Semarnat, convocado por el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, por la CEMADES, por incluso por varias instituciones, déjeme comentarle, que son quienes están apoyando y de alguna manera financiando también estos talleres. Es el Banco Mundial, es desde luego también la CONAMP, es el Instituto Nacional de el Cambio Climático y son varias fundaciones las que en un momento determinado pues están apoyando, están aquí en Puerto Vallarta a través de consultores que están llevando a cabo este tipo de talleres. Y bueno, entre los las propuestas que han surgido, entre todas las mesas se instalan 5 mesas, cada mesa tiene un tema, el tema de turismo, el tema, por ejemplo, incluso de pesca, cuando acuden pescadores, la cuestión agrícola, en fin, se instalan 5 mesas de las cuales han salido una constante. Primero, que urge la defensa hídrica cuidados de ríos, arroyos, uso racional del agua, son algunas de las propuestas de los talleres de ordenamiento en Puerto Vallarta. Déjeme comentarle que la maestra Sandra Varillas, quien es directora de ordenamiento ecológico a nivel nacional, está aquí en Puerto Vallarta. Ayer estuvo en uno de los talleres y ella expresaba que lo más importante es la participación de los ciudadanos. Escuchemos.
Y pues estamos aquí, digamos, acompañando el proceso, pero con el único propósito de que este ordenamiento resuelva, ayude, sea útil a, justamente en la toma de decisiones, y que sea realmente participativo. Entonces, pues a nombre de nuestra secretaria María Luisa Álvarez González, pues damos con mucha alegría este mensaje para que este ordenamiento realmente sea participativo y ayude a corregir pues la problemática socioambiental. Y pues muchísimas gracias y pues a seguir trabajando, que esto apenas empieza. Gracias.
Bien, pues ahí tiene usted a la directora de ordenamiento ecológico en nuestro país, aquí en Puerto Vallarta. Y de la misma forma, déjeme comentarle que la maestra Sandra Varillas, director de ordenamiento ecológico a nivel nacional, pues tuvo también un encuentro con el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez. Pues dialogaron sobre los problemas ambientales. Usted sabe que el doctor Jorge Téllez pues es ambientalista de toda la vida, ¿no? Y vamos a escuchar lo que él comentaba. Es bastante extenso lo que él dijo, vamos a seleccionar un fragmento, pero ha estado en los talleres, ha estado pendiente en las mesas, hay incluso en este taller que se realizó varios investigadores académicos que se sumaron también a las mesas de trabajo. Pero vamos a escuchar al doctor Jorge Téllez.
Estamos realmente en una etapa de crisis ambiental que quizás está en riesgo, en peligro, está en riesgo y en peligro el futuro de nuestros hijos, ¿sí? Para los que los tienen y los que los van a tener también, ¿sí? El futuro económico de Vallarta puede cambiar. Ahorita es una ciudad creciente, pujante, pero sin control, sin orden, sin respeto en las normas y en las leyes, porque sí las tenemos, ¿sí? Vemos todos los días cómo se deforesta dentro y fuera de la zona del centro de población, todos los días, ¿sí? Si nosotros revisáramos el monitoreo de las temperaturas en los últimos 50 años entre el centro de nuestra ciudad, ¿sí?, veríamos cómo ha venido cambiando, y que a pesar de que no podemos determinar si existe una alta contaminación aérea, no significa que no se dé, que gracias a los vientos se va para otro lado, pero también genera repercusiones sobre nuestros bosques acá arriba, teniendo lluvias ácidas y luego pues el deterioro que termina bajando hasta acá. Tenemos cada día mayores desastres naturales provocados por fenómenos hidrometeorológicos, pero también por una falta de criterios bien definidos sobre elementos de zonificación y de construcción, ¿sí? Ahí están a la vista el desborde del río del Cuale, ¿sí?, el asolde constante del río Cutillal, ¿sí?, la dinámica que tiene en las desembocaduras desde el río Ameca, que es el más grande de esta bahía, y los más de 50 ríos y arroyos de toda la herradura maravillosa. Tenemos también una de las zonas identificadas por la CONAVIO de prioridad extrema y alta para la conservación por sus endemismos, por sus especies amenazadas, y no tenemos una sola área natural protegida para todo ello, en toda esta región. Tenemos una que esperemos seguir empujando del lado de Nayarit, que es la de Sierra de Valle. Ahí está, pero solamente ahorita de título necesitamos una praxis total, y eso solamente lo puede hacer ustedes, los ciudadanos, todos nosotros. ¿sí? De ahí que yo realmente felicito que desde la planeación sea participativa, porque también la remediación va a tener que ser participativa. Pero algo que hemos comentado aquí con la maestra Sandra y un servidor es que aún teniendo el instrumento terminado, de nada va a servir si no se aplica lo que hoy no se aplica.
Pues ahí está, ahí están las leyes, amigos del auditorio, pero lamentablemente no se cumplen. Por eso se está haciendo esto del convenio que se firmó del ordenamiento ecológico participativo. Esta es una herramienta para que todos participemos, para que todos decidamos por dónde sí y por dónde no. Bueno, pues déjeme comentarle que simultáneamente el Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano de la Zona Interestatal de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, pues también quieren que se apruebe el Programa de Desarrollo Territorial que fue creado desde el año pasado. Nada más que también tiene que pasar por las autoridades federales, por la Semarnat principalmente, y vamos a ver en qué termina este Programa de Desarrollo Territorial. Javier Frías, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Susan? Muy buen día. Saludos al auditorio. Pues efectivamente, el día de ayer se reunieron integrantes del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano de la Zona Interestatal de la Bahía con autoridades municipales aquí en Puerto Vallarta. Se pretendía que estuviera el alcalde, sin embargo, pues no acudió. De hecho, también se esperaba que acudieran más funcionarios, pero después de media hora de retraso llegó solamente la directora de Desarrollo Urbano y el jefe de gabinete, con quien se reunieron los integrantes de este consejo consultivo en voz del doctor Jorge Ignacio.
¿Estuvieron?
En el Cabildo de Puerto Vallarta. En el encuentro, el doctor Jorge Chaboya Gama pidió que aprobaran este programa, el cual pues bueno fue aprobado ya en el mes de octubre, sin embargo hasta la fecha aún no ha sido aprobado por el pleno del ayuntamiento. Uh-huh. Escuchemos al doctor Jorge Ignacio Chaboya Gama, quien habla al respecto.
En la medida de lo posible y a la brevedad posible, suban ya ese programa a aprobación del pleno del ayuntamiento, y si hay algunos ajustes, ese pues que lo saben. Finalmente se hizo con el mejor de los espíritus y viendo por el beneficio de la zona metropolitana, tanto de Bahía de Banderas como de Puerto Vallarta.
Y bueno, como te comento, este documento pues bueno fue aprobado desde el año pasado, sin embargo están solicitando que sea pues analizado ya por el pleno del ayuntamiento para que sea avalado. Y pues bueno, de no ser así, pues bueno, podrían perderse recursos por parte de la Federación al no tener un documento como tal. Así lo comentó otra de las integrantes del consejo, la doctora Teresa Calzada. Escuchemos.
No vamos a poder bajar ningún recurso si no tenemos documentos fiables, acreditados, aprobados y con todo el proceso de ley que tiene que haber. Entonces, no hay que perderla, es lo único.
Y bueno, en respuesta, los representantes del gobierno municipal dijeron que se le daría el mensaje al alcalde, ya que por causas desconocidas no pudo acudir, a pesar de que estaba dentro de su agenda diaria, y pues bueno, que verán qué se puede hacer al respecto.
Fíjate, la arquitecta, la doctora Tere Calzada, también estuvo en el primer taller que fue en la UMA, ahí estuvo. Y de pronto me llama mucho la atención de que digan ya que se apruebe este programa de desarrollo territorial, aquí tienen que participar todas las dependencias que tienen que ver en esto, amén de que el ayuntamiento, es decir, todos los regidores lo aprueben, pero hay facultades que no se le pueden restar a la Federación, ¿sí? Hay facultades que tiene la Semarnat como dependencia federal, lo estamos viendo ahora con este ordenamiento. Está la SOFEMAT aquí en Vallarta también, la Zona Federal Marítimo Terrestre, también en un ordenamiento que se tiene que realizar, porque de pronto se han cometido una serie de irregularidades en contra del territorio, como dicen, en contra de todos los bienes patrimoniales de todos los vallartenses, desde áreas verdes, banquetas, calles, calles en donde han construido edificios. Y literal, en calle construyeron un edificio, y eso es por la zona donde está la gasolinería que va a Mismaloya. Te sigues, no recuerdo ahorita el nombre de la calle, y ahí está una calle que la hicieron, la utilizaron para construir un edificio. Y todo este tipo de cuestiones que han hecho quienes desarrollan a como quieren. De hecho, fíjate, Javier, ¿ya concluiste para comentarte?
Sí.
Fíjate, Javier, que ayer en el taller que se hizo aquí en Puerto Vallarta, aquí en el CUC, vinieron personas que al saber que se desarrollaba este tipo de taller y que había funcionarios federales, trajeron el testimonio. Hoy es miércoles. Hoy en Todas las Voces Cuentan vamos a tener algunos ciudadanos en particular. Van a ver las fotografías. Yo realmente me impacté. ¿En dónde quieren construir? La pregunta aquí, ¿se les va a dar licencia? ¿En un predio que no tienen las escrituras? ¿En un predio que tenían escaleras y que servía de servidumbre de paso? ¿Van a ser capaces de hacerlo? Entonces, por eso entendemos que ellos quieren hacer una marcha, quieren organizarse para defender espacios que les pertenecen a todos los vallartenses, que son áreas públicas, y que entonces dices, por eso la gente se molesta, se harta, se cansa, y a eso le apuestan también, de cómo quieren construir a como dé lugar un edificio de 4 pisos donde no les va, donde no da. Ayer estuvieron expresando, vinieron de diferentes colonias, de diferentes comunidades de Puerto Vallarta, y a poner un alto, a un freno ya a esta voracidad de construir en donde no se debe. Las inversiones bienvenidas, en orden, cumpliendo con la norma, cumpliendo con lo que establece la ley, porque si no, yo le tengo noticias. La próxima semana yo creo estaría hablando de algo en particular que no me he atrevido a hablar todavía porque faltan algunos elementos, pero ya tengo cálculos estructurales, ya tengo muchas cosas para poder, con elementos, transmitir ese programa que la verdad nos va a sorprender, que tiene que ver con la construcción de edificios y en qué condiciones se encuentran algunos de ellos. Y bueno, precisamente sobre eso, Javier, amigos del auditorio, pues va a haber permanentemente en Puerto Vallarta presencia de la Profepa. Ya hay encargada del despacho de la Profepa aquí en Puerto Vallarta, en Jalisco, en el estado de Jalisco, pero uno de los municipios de los que van a estar muy atentos precisamente es Puerto Vallarta, así nos lo dijo la encargada de lo que viene siendo Profepa Jalisco, la Procuraduría Federal para la Protección del Medio Ambiente, Lorena Minerva Arriaga. Escuchemos.
Ya empezamos a tener presencia y atender algunos asuntos muy específicos, lo que es el estado de Jalisco, en particular en Puerto Vallarta. Vamos a atender las denuncias y bueno, sí es una de las principales ventajas que se tiene ahorita el que tener la presencia y el volver a retomar presencia y trabajo en territorio por parte de la Procuraduría Federal de Medio Ambiente.
Pues ahí está la presencia de Semarnat, Profepa y todas las dependencias federales por el bien de Puerto Vallarta. Nos vamos con más. Puerto Vallarta capta más de 966 millones de pesos en derrama económica durante el primer fin de semana largo. Al regreso de la pausa le tenemos estas cifras. Ya regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bueno, Puerto Vallarta captó 966 millones en derrama económica, de acuerdo a este reporte que nos tiene Katia Sandoval.
Con una ocupación hotelera del 82.7%, 15 más que el año pasado, Puerto Vallarta se posicionó como el destino de playa con mayor ocupación nacional durante el primer fin de semana largo. De acuerdo con la Secretaría de Turismo Federal, este destino de playa obtuvo una derrama económica de más de 2.842 millones de pesos. Esto significa un incremento del 18% con respecto al año anterior. Durante la semana del 30 de enero al 5 de febrero de 2023, en el primer puente vacacional del año con motivo del Día de la Constitución, Puerto Vallarta se posicionó como el destino turístico con mayor porcentaje de ocupación hotelera a nivel nacional. Además, registró una derrama económica 8% superior a la del año anterior, así como una afluencia de alrededor de 144 mil visitantes. Con estas cifras, el destino se colocó por encima de los 12 destinos turísticos monitoreados por la Secretaría de Turismo, SECTUR, federal, como Cancún, que presentó un 80.8%, Los Cabos, con 76.5% de ocupación. Le siguen Acapulco, Querétaro, Villahermosa, Ciudad de México, Puebla, Aguascalientes, Tuxtla Gutiérrez, San Miguel de Allende y San Cristóbal de las Casas, los cuales representan el 42.5% de los cuartos en los 70 destinos del país. Por su parte, Jalisco generó más de 2.842 millones de pesos de derrama económica, lo que significa un aumento del 18% en comparación con el mismo periodo del 2022. La afluencia de turistas fue de aproximadamente 1.1 millones de visitantes, lo que significa un alza de 26% con respecto a la misma temporada en el año anterior. Tuvo un porcentaje de ocupación hotelera promedio del 59%, lo que representa un incremento del 12%, en referencia al mismo periodo del año anterior. En los principales destinos del estado, como Guadalajara, Puerto Vallarta, Chapala, San Juan de los Lagos y Costa Alegre. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Katia Sandoval.
Y bueno, hablando de esta afluencia turística, ya se está preparando, se alista Nayarit para el periodo vacacional de Semana Santa. Enrique Telles, te escuchamos.
Una cantidad importante de turistas se prevé durante el próximo periodo vacacional de la Semana Santa y Pascua, afirmó el secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado. El funcionario señaló que en Nayarit se ha tenido una buena afluencia de visitantes los fines de semana, principalmente en los centros de sol y playa. Dijo también que se preparan para el periodo vacacional.
Para la temporada vacacional nosotros trabajamos en dos vertientes. Las actividades ordinarias, que son las que el deber ser de la Secretaría de Turismo, que el señor gobernador nos ha pedido, que es los operativos vacacionales, el tener los módulos de información turística, coordinarnos con las dependencias federales, municipales, en conjunto con el Estado para poder resguardar a lo que son los turistas y también las personas de Nayarit que están, en conjunto con una situación de un planteamiento interesante de guardavidas en las zonas de playa. Esas son nuestras actividades ordinarias, que a partir del 19 de septiembre el señor gobernador encaminó generarlas. No se hacían antes, se tenían 3-4 módulos de información, no estaban en los 20 municipios operativos vacacionales y a partir del que el señor gobernador ingresa, arrancamos con esta situación.
En ese contexto, el secretario de Turismo dio a conocer el próximo evento del Gala Nayarit, un evento del que arribarán empresarios extranjeros del ramo.
Pues el gobernador ha pedido que se le haga justicia a Nayarit. No, durante 17 años tuvimos un evento muy importante que es el evento Gala, es nuestro tianguis turístico de Nayarit y de Puerto Vallarta, en el que vienen los turoperadores internacionales más importantes de todo el mundo, vienen turoperadores de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, vienen medios de comunicación, organizadores de eventos. Es la primera vez en 17 años que el gobierno del estado de Nayarit toma la rienda y el control del Gala, es la primera vez en 17 años que por instrucción del gobernador el evento ya no es Gala Puerto Vallarta Riviera Nayarit, es Gala Riviera Nayarit Puerto Vallarta, y también un festival que cada año se generaba, que es un festival que se llamaba Vallarta Gastronómico, por primera vez también en ya 17 años va a ser Nayarit Gastronómico. Son situaciones que queremos compartirles.
El secretario de Turismo señaló que ello no significa un cambio de nombre, sino de pensamiento, y que Nayarit es el estado que tiene mayor recepción de turismo internacional en el país. También reconoció que estos problemas de tráfico en la carretera federal 200 se agudizarán en Semana Santa. Para evitar accidentes, se trabajará en ello, manifestó.
tema de la carretera 200, el señor gobernador ha estado gestionando que la autopista vaya teniendo la rapidez para que su apertura pueda ser próxima. Tenemos entendido que no pasa del mes de marzo, de que el último tramo que va del Monteón a Cruz de Guanacaste le quede ya aperturado. Entiendo yo que la mayor parte de los accidentes es en la parte o el trayecto de Compostela hacia Las Varas. Definitivamente vamos a trabajar en tener mayor cantidad de personas que puedan estar resguardando el área. Están Los Ángeles Verdes, con quien tenemos una gran coordinación, pero no es suficiente. Entonces aquí vamos a trabajar en conjunto por instrucción del gobernador con la Secretaría de Movilidad y con Protección Civil.
Con información de Javier Santos, desde Radio UDG Puerto Vallarta, para UDG TV, Canal 44, Enrique Téllez Nava.
Y bueno, amigos del auditorio, pues sí, esta gala Riviera Nayarit Puerto Vallarta estima más de 1,500 citas de negocios. La gala Riviera Nayarit Puerto Vallarta va a ayudar a impulsar a nuestra región del Pacífico aún más. Son los días 16, 17, justamente, y para hablar de este tema, en un momentito más tenemos enlace. Mientras tanto, le comento que pues este es uno de los eventos importantes turísticamente hablando para nuestra región, y serán los días 16 y 17 de febrero, en donde Puerto Vallarta, bueno, una vez más esté con esto del Gala Vallarta Riviera Nayarit. Y por qué no comentar, Puerto Vallarta fue la marca, es la marca que mucho tiempo Bahía de Banderas, antes Compostela, se tuvo que colgar de la marca Puerto Vallarta. Va prosperando, van entrando varias administraciones, y bueno, por lo pronto ya tenemos a Luis Villaseñor Nolasco, quien es director del Fideicomiso Público de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, para hablar justamente del Gala Vallarta Riviera Nayarit, que comienza mañana, jueves 16. Luis, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, muy buenos días. Suena muy bien, muy contento de pues compartirte a ti y a tu auditorio pues que nuevamente llega el tan esperado evento para la región, que bien mencionabas que pues beneficia tanto el municipio de Puerto Vallarta y su zona metropolitana, afectando no solo Bahía de Banderas, sino también Compostela y los municipios de Costa Alegre, y que este año trae la iniciativa de Puerto Vallarta el año pasado de sumar a los pueblos mágicos de Jalisco y Nayarit, pues bueno, permeará el beneficio no solo en la zona costa o turística, sino también buscamos prolongar la estancia promedio del turista a través de esas experiencias que se pueden encontrar a un par de horas de Puerto Vallarta.
Oye, Luis, ¿más o menos cuántas citas de negocios tienen ustedes prevista?
Pues bien, esperamos superar las 1,500 que fueron el año pasado. Tenemos ligeramente 5 mayoristas adicionales este año, buscando diversificar la oferta, y la demanda de cuartos. Vienen unas mayoristas que tuvimos encuentros con ellas en España, algunas para incentivar el tema de circuitos, ya sea llegando desde Ciudad de México y terminando en Puerto Vallarta, o iniciando en Guadalajara y generando movilidad en los estados de Jalisco y Nayarit. Otra maestra que tiene mucho interés también para el tema de Francia, utilizando la conectividad tanto de la capital del estado como la del país, y el tema de segmento de lujo, algunas mayoristas que agregamos para pues también ir abonando diferentes segmentos que son importantes para la región. Y bueno, la novedad de este año es que tendremos dos esquinas para atender otros dos segmentos fuertes y que son clave de la recuperación del destino y su región. Es el tema de bodas, romance. Estamos teniendo algunos actores de romance, así como compradores y actores del turismo LGBT, que pues fueron muy fuertes en el viaje el año pasado y antepasado. Entonces, pues bueno, este año estamos abonando eso para que, bueno, el evento siga creciendo y pues que los beneficios vayan más allá al tema hotelero, sino también otros prestadores, y seguir consolidando algunos eventos que ya tenemos con presencia en nuestro destino.
Pues muy bien, Luis, agradecemos la información. Mañana estaremos muy al pendiente del arranque, del inicio de esta Gala Vallarta Riviera Nayarit. Y bueno, desde luego, pues desearles muchísima suerte. Comentar también que todo el esfuerzo que se hace para promover, para atraer turistas a Puerto Vallarta, debe de ir de la mano con la administración pública federal, perdón, administración pública municipal, para que Puerto Vallarta sea un destino limpio, seguro, como lo sentíamos, no sé, hace años. Hoy necesitamos todos, pues, poner de nuestra parte como ciudadanos, recibir al visitante para que regrese y disfrute del entorno. Cuídate mucho. Ahí tienes esa tosecita.
Sí, ya de estrés, pero no, sí, muchas gracias. Y coincido que es un deber de todos, ¿no? Ciudadanos, sector turístico, el mismo turista, que genere conciencia, que hemos visto ese cambio en la llegada de nuevas audiencias que son más conscientes del respeto y el contacto con el medio ambiente. Somos conocidos como un destino ecoturístico, somos conocidos como un destino de bienestar, sanación espiritual y corporal. Entonces, creo que debemos de potencializar esos mensajes y esas audiencias para que, pues, todo el visitante que llega a Puerto Vallarta sea responsable. Y también ese contacto con el turista, pues, sin duda alguna ha sido clave, como los expatriados, pues, para que Puerto Vallarta siga siendo una ciudad cosmopolita, vibrante, atractiva para no solo visitar, sino también para pasar el retiro. Recientemente fuimos elegidos entre las mejores opciones para retirarse fuera de los Estados Unidos, éramos la número uno en México, y bueno, para el mercado anglo. Entonces habla mucho de que, pues, todavía nos perciben como un lugar seguro, limpio, acogedor. No coincido contigo que hay áreas de oportunidad de este crecimiento que se está dando, no solo en Puerto Vallarta, sino en toda la zona metropolitana. Nos exige a los ciudadanos y a las autoridades, y también al sector hotelero, pues, generar una conciencia colectiva para que podamos dar mayor ordenamiento a nuestra región, porque ya viene la autopista, viene una nueva terminal aérea al aeropuerto de Puerto Vallarta, que se debe estar lista, esperemos, a finales del año que entra, y por los resultados se están dando, ¿no? Recordemos lo que ahorita mencionaban, que, bueno, Puerto Vallarta fue el destino que tuvo la mejor ocupación en el primer puente del año. O sea, tuvimos el primer puente del año y cuatro eventos muy importantes, dos de la comunidad LGBT, el Campeonato Internacional Charro, que es el único en el país que reúne el mayor número de equipos de Estados Unidos. Tuvimos un congreso de neonatología en el Centro de Convenciones, aunado del primer puente nacional y la visita de extranjeros, pues tuvimos una ciudad al tope, ¿no? Entonces, eso es la tendencia en los próximos meses, con alta afluencia al destino. Febrero, el invierno en Norteamérica, marzo viene el receso de primavera, que ya estamos viendo altas demandas. Puerto Vallarta estuvo entre los primeros destinos de demanda para viajar, ahora en Semana Santa, más un estudio de una empresa de viajes. Para marzo estamos en Expedia, recientemente compartió que somos el destino que ha tenido el mayor crecimiento en la demanda de cuartos y de paquetes por arriba de Jamaica, República Dominicana y otros destinos de México. Entonces, se están dando las cosas muy bien, y pues eso nos exige a todo el sector, y por eso agradezco, como siempre, el espacio para que Puerto Vallarta le siga yendo bien. Es un deber de todos los ciudadanos y empresarios para que nuestra ciudad siga llegando a buen puerto. Así que, pues, invitar a toda la audiencia que estos dos días que vienen, todas las mayoristas que nos compran, nos venden, nos promueven, mostremos lo mejor de nosotros, seamos amables, que ya es una tradición, tengamos la casa limpia, y pues que para que esta experiencia que se lleven sea la más agradable. Así que muchas gracias por el espacio, esperamos tenerte el día de mañana, y que sin duda alguna busquemos otros espacios para que puedas tener encuentros con diferentes actores y sigas compartiendo con todo tu auditorio, pues, lo importante que es que trabajemos todos juntos para que Puerto Vallarta, que todos dependemos directa o indirectamente del turismo, nos vaya muy bien. Así que, pues,
claro que sí.
Y nos vemos mañana.
Muchas gracias, Luis Villaseñor Norasco, director del Fideicomiso Público de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta. Y bueno, vamos a continuar con el tema del turismo, porque el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, aseguró que van a regular el ingreso de camiones a zonas turísticas. Enrique Tellez, te escuchamos.
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, señaló que la Secretaría de Turismo y Movilidad regulará el transporte que llegue a las playas nayaritas. Asimismo, pidió vigilar las carreteras para evitar accidentes y auxiliar a los vacacionistas durante la temporada de Semana Santa.
Y estemos transitando por las carreteras, particularmente la de mayor riesgo, y que tengamos ahí grúas, y como tiene Tepic a Compostela. Y en la parte de mayor riesgo que existe en la nueva autopista que va a Bahía de Banderas.
El gobernador también solicitó al fiscal Petronilo Díaz y al secretario de Seguridad Ciudadana Benito Rodríguez poner en especial cuidado el aspecto de seguridad en zonas turísticas, especialmente en Sayulita. Asimismo, reconoció que en ocasiones se disgusta con algunos empresarios. Escuchemos el motivo.
Porque nada más hablan y después no respaldan. Y si Nayarit es un estado digno que cada vez fortalecemos más su estatus de dignidad, que entiendan que no es por diosero. Los empresarios de Guayabitos se desatienden y quieren ganar dinero y no participan en nada. Así de claro. Por ello, yo no voy a esperar hasta que exista una desdidad de optimización. De tal manera que la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Turismo, habrán de regular los camiones de transporte que vengan a nuestras playas. Y habremos de tener campamentos que van a tener normas. Va a ser nuestro primer ensayo. Les pido que en la exigencia vaya también el entendimiento de ustedes. Por favor, les pido, para que los vehículos, los transportes se queden en estacionamientos y pudieran a caños y que no existe un desmedido fecalismo al aire libre.
Finalmente, advirtió que Nayarit no es un estado basurero. Quien llega a la entidad debe respetar el orden y la disciplina. Concluyó. Con información de Javier Santos, desde Radio UDG Puerto Vallarta, para UDG TV, Canal 44, Enrique Téllez Nava.
Gracias, Enrique. Y bueno, pues ayer, Día de los Enamorados, se incrementó la venta de muchas cosas, de regalitos, de artículos, de rosas. Veíamos aquí a la entrada, ¿no?, de aquí del Centro Universitario de la Costa, que hasta quienes venden flores y todo se agarraron de las letras y ahí pusieron sus canastas de flores, de todo. Javier, te escuchamos.
Gracias, Susana. Pues sí, efectivamente, este 14 de febrero las personas salieron a las calles a comprar algún obsequio para sus enamorados o amigos. Sin embargo, pues se encontraron con unos precios muy elevados. Ejemplo de ellos son las flores, que se registraron un incremento de hasta el 200%, pues a principios del mes, un ramo de flores, por ejemplo, se vendía en unos 200 pesos, pero ayer se comercializaron hasta en 400 o más. Asimismo, los arreglos florales, que dependiendo de su estilo, pues bueno, se comercializaban en semanas pasadas en 350, 200 pesos, pero pues en esta ocasión llegaron hasta 800 o más de 1,000 pesos. La demanda también, pues bueno, hubo en otros rubros, en los chocolates, dulces, golosinas, los muñequitos de peluche, incluso también, pues bueno, hubo el incremento en los restaurantes, donde las reservaciones aumentaron hasta en un 50%, según nos comentó uno de los empresarios de esta ciudad, gerente del restaurante Coexit, Pavel Blancas, quien nos habla al respecto.
No, bueno, deja muy marcadas las reservaciones para los enamorados, las mesas decoradas, con botellas de vino espumoso, champán y ese tipo de cosas. Y pues definitivamente es un día que la gente quiere celebrar, ¿no? Las parejitas principalmente. Sí hay un incremento en ese mercado, que es, pues no tanto la familia, sino la cuestión de los enamorados que quieren. Y principalmente las mujeres son las que están reservando más. Es un dato curioso que los que reservan son chicas. Los paquetes especiales, a precio especial y con arreglos florales y ese tipo de cosas. Aparte que nuestra locación está muy ad hoc para eso, ¿verdad?
Y bueno, las reservaciones se elevaron y con ello pues se previó un muy buen día para el sector restaurantero. Escuchemos de nueva cuenta a Pavel Blancas.
Pues mira, no te puedo decir, las reservaciones te puedo decir que han incrementado un 50%, 60%, pero las ventas no te puedo decir porque es al rato, ¿no? Pero sí se nota. O sea, por ejemplo, ahorita tenemos, no sé, unas 30 parejas reservadas para cena romántica.
Cuando en un día normal, ¿cuántas reservaciones tienes?
Tenemos 15, 13 cenas, pero dentro de estas reservaciones hay familias, hay personas que vienen solas, etcétera. Entonces, aquí son puras parejitas, nada más como 30 parejitas. O sea, que vienen a celebrar esto específicamente.
Bueno, es de señalar que también otros lugares donde registraron incremento de ventas y ocupación fueron los moteles y, como dato curioso, también la venta de opciones en la playa aquí en Puerto Vallarta. Déjame comentarte que, de acuerdo a datos de la Concanaco Servitur, a nivel nacional se estimó una derrama económica de 25 mil millones de pesos por el Día de los Enamorados.
¿Qué tal? ¿Más que en el fin de semana?
Efectivamente.
Y ayer, por cierto, que al filo de las 7 de la noche había un tráfico en Puerto Vallarta, en toda la avenida Francisco Medina Asensio. Tomé algunas fotografías y decía yo, no puede ser, parece que estoy en Guadalajara, en la Ciudad de México. Ayer el número de vehículos que estaban alrededor de las 7 en la Francisco Medina Asensio era terrible, caos vehicular.
Pero ya es de diario en la Francisco Medina Asensio, aquí en la carretera,
en las juntas,
en la Francisco Villa,
¿Y qué plan tiene la titular de tránsito?
Pues quisiéramos saberlo porque no ha tenido tiempo para atender a la prensa.
¿No?
¿No?
Ella es la que es médico.
Entonces, ojalá y nos escuchen. Ojalá y nos escuchen. Que no nos dé entrevista, pero al menos que se ponga a trabajar.
No, nos tiene que dar, ¿eh? No es de que a ver si quiere, nos tiene que dar la entrevista.
Ahí te encargamos, Pedro.
Sí. Y bueno, por cierto, también agradecemos. Gracias, Pedro, porque fíjese usted que muy lamentablemente ayer, al filo de las 12 de la noche, allí en la colonia 5 de diciembre, en la calle Lirio, 720 y 31 de octubre, ahí en la colonia 5 de diciembre, pues lamentablemente se registró un incendio. Y desde luego a todos y cada uno de los que participaron para sofocar el incendio, como Gilberto Peña, Atsidma Santana, Maxi Castillón, Josué Ruelas, Mario Joya y Raúl Fletes, que bueno, estuvieron justamente ahí, déjeme comentarle, al filo de las 23 horas con 45 minutos se recibieron un reporte vía radio justamente de que había un incendio. Y sí, se encontraba un incendio ya en fase de combustión en ese domicilio. Hay que tener mucho cuidado. Parece ser que tuvo que ver con un tanque de gas LP de 30 kilos con una fuga en combustión. El acumulamiento de madera asimismo, pues todos los, como que todo estaba muy con demasiados elementos para que se diera este incendio, más con lo del tanque de gas. Evitaron que se diera la propagación a la vivienda posterior. Y bueno, ahí está el trabajo que viene haciendo Protección Civil, bomberos, todos ahí muy pendientes, siguieron los protocolos y las recomendaciones a todos y cada uno para resguardar esa área. Y todo tiene que ver porque a veces no se tiene cuidado, hay que revisar el tanque, hay que revisar pues todas estas cosas que se pueden, no se habla en el boletín que nos envía sobre si hubo gente dañada o alguna cuestión. Bien, nos vamos con el maestro. Vámonos con el maestro Carlos Camba, profesor del Centro Universitario de la Costa, quien nos ilustra sobre las finanzas y la economía personal.
Hola nuevamente a todas y todos los que nos escuchan a través de Radio Universidad de Guadalajara. En esta sección queremos seguir compartiendo con ustedes consejos para tener unas finanzas personales sanas. El día de hoy abordaremos un tema de mucho interés, me refiero al uso de las tarjetas de crédito. Estos plásticos nos permiten realizar compras sin tener el dinero en efectivo en ese momento, gracias a la línea de crédito a la que tenemos acceso. De este modo, al realizar un pago con tu tarjeta de crédito, lo que verdaderamente estás haciendo es acceder a un crédito previamente concedido por el banco. Y si eres precavido, tus antenas se deben de activar al momento que la palabra crédito está en la misma oración que banco. Por ello es fundamental conocer bien cómo funcionan las tarjetas de crédito y hacer un seguimiento periódico de los gastos que haces con ella. Te recomiendo que tengas en cuenta los siguientes puntos al momento de usar tu tarjeta. Primero, selecciona la tarjeta que mejor se adapte a tus necesidades. Hoy en día hay una infinidad de opciones en el mercado, por lo que debes elegir una tarjeta que se adapte a tus ingresos, al uso que le darás, a tu estilo de vida. Hay blogs en internet como CarMatch que a través de breves cuestionarios te ayudarán a elegir la que mejor te convenga. El segundo consejo es debes saber cuándo parar. El límite de crédito es eso, un límite, no un objetivo a vencer. Debes saber cuándo parar de usarla. El problema con las tarjetas de crédito es que en su momento no vemos afectada nuestra capacidad de gasto o de pago, sino hasta que nos llega el estado de cuenta, y por eso seguimos usándola sin remordimiento. Debes tener presente en todo momento que estás haciendo uso de un crédito que en 45 días o menos deberás pagar. El tercer consejo es que, precisamente, pagues lo que debes. Cuando utilizas tu tarjeta de crédito de manera responsable, generas buen historial crediticio, lo que te puede dar acceso a créditos más económicos. Lo importante es pagar a tiempo y, de ser posible, pagar todo lo que debas. Lo que en tu estado de cuenta se señala como pago para no generar intereses. Si no te es posible pagar esa cantidad, procura pagar al menos una cantidad mayor al que tu estado de cuenta señala como pago mínimo. El cuarto consejo es que tengas en mente siempre dos fechas muy importantes. La fecha de corte, que es cuando comienza un nuevo ciclo, y la fecha límite de pago, la que por ningún motivo debes dejar pasar sin haber pagado. Fíjese usted, suponga que su tarjeta de crédito tiene una fecha de corte el día 5 de cada mes. Las compras que realices el día 4 las tendrás que pagar en aproximadamente 2 semanas. Por otro lado, si te esperas al día 6, tu pago lo tendrás que hacer en aproximadamente 45 días, una gran diferencia. Lo que quiero decir es que conocer tus fechas te puede ayudar a planear mejor tus compras y sacarle el mejor provecho a tu crédito. No olvides que la tarjeta de crédito no es una extensión de tus ingresos, es dinero que tendrás que pagar. Por ende, las tarjetas de crédito no son ni buenas ni malas, son solo una herramienta y su verdadero valor radica en el uso responsable que le des. Muchas gracias por tu atención, nos escuchamos en la próxima.
Amigos del auditorio, de esta manera concluimos este espacio informativo. No nos queda más que agradecer el favor de su atención. Se nos queda mucha información aquí todavía, pero yo le invito para que mañana a las 9:00 a.m. nos acompañe en Señal Informativa. Hoy a las 11:00 a.m. tenemos Todas las Voces Cuentan. Jonathan Ríos, gracias. Daniel Valencia, Javier Frías, José Isabel Gómez y, desde luego, amigos del auditorio, a los chicos que también nos apoyan aquí de Servicio Social. Ahí está Katia Sandoval y también el compañero Jim García. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa. Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa. La noticia donde estés.